José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal, pareja? ¿Cómo lo habéis pasado el fin de año?
Bien.
¿Sí?
Sí. Yo siempre bien. Yo me mantengo en forma todavía.
A mí me ha caído un cordero. Nochevieja con cordero, sí.
Encima.
Y entonces está la pata todavía que sale un poco por... pero bien.
Bueno, esto lo llevamos haciendo unos cuantos años. Viene para mí la pareja de moda del motor español. Lo cuentan de miedo durante el año y además tenemos un montón de éxitos o de noticias. Desafortunadamente en la Fórmula 1 no tantos éxitos, pero sí muchas noticias, cuenta Carlos Miquel. Pero es un año especial porque es el primer año sin Fernando Alonso en la Fórmula 1. Así que no se escuchará esto.
Última vuelta de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español. Por tantos que le han seguido después. Como Carlos Sainz, como Roberto Meri. Gente de talentazo. Gente buenísima. Que ha llegado a las carreras después de que Alonso abriera camino. Antes fueron dos pioneros de la
Rosa. Es Navidad y se está emocionando Carlos Miquel, ¿verdad, Carlos?
Hombre, fue un día emocionante. Yo tengo que recordar.
Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Eres como Angelito que lo llevabas escrito o te salió del corazón?
No lo llevaba escrito.
No lo llevas escrito, ¿no?
No.
Esto, no vale mentir, ¿eh?
No, que te lo juro. O sea, sí que pensaba hacer agradecimientos. No pensaba que luego se pusieran a hacer, justo en medio de los agradecimientos, un rap en el tiempo de juego. Todo se ha dicho, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que sí pensaba hacer algún agradecimiento, pero evidentemente no me lo escribí, porque yo creo que como mejor queda es saliendo del corazón, y yo creo que esa es la idea.
¿Cómo va a ser la vida, tu vida y la de los aficionados a la Fórmula 1 sin Fernando Alonso?
Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Primero de todo, sumar a los éxitos del motor las 24 horas de Le Mans que ganó Fernando Alonso con Wemi Nakajima, que es uno de los éxitos de 2018. Y luego... yo creo que hemos diversificado el negocio. Los negocios a veces van por un solo cauce. Ahora tenemos dos negocios. Negocio Fórmula 1
con
Carlos Sainz en McLaren. En McLaren están todo el invierno diciendo que han encontrado el quid de la cuestión, que están haciendo un coche estupendo comparado con el año pasado, que han mejorado mucho. Y, por otro lado, las cosas de Alonso, donde corra Fernando Alonso. Con lo cual vamos a tener todo el campeonato de resistencia, vamos a tener la 24 horas de
Le Mans. Este año es Indianápolis, ¿no?
Y, sobre todo, la tercera pata de la triple corona que busca Fernando Alonso, que son las 500 millas de Indianápolis.
Que es la triple corona.
Es la triple corona.
Y que es lo que persigue, porque solo lo ha hecho Graham Hill, ¿no?
Solo lo ha hecho Graham Hill en la historia, y sería el segundo piloto en la historia que lo consigue, porque él quiere ser el piloto total.
¿Tú crees que eso tiene una repercusión bestia, ganar la triple corona, o...? ¿Lo tendrá aquí? No, o sea, ¿en el mundo del motor eso será la leche,
sí,
o qué?
Sí, en el mundo del motor es algo... A ver, es algo que estaba un poco olvidado. Es verdad que lo ha rescatado un poco del olvido Alonso, porque los pilotos se han encasillado...
Okay, perdona, recuerda, Mónaco, Indianápolis...
Es ganar Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Son las tres carreras más importantes del planeta.
¿Y eso solo ha hecho Graham Hill?
Solo ha hecho Graham Hill, porque es muy difícil compaginar esos tres tipos de campeonatos. Fernando Alonso tiene dos victorias en Mónaco, tiene una victoria de 24 horas de Le Mans, le faltaría Indianápolis. Te recuerdo que cuando en 2017 intentó el asalto a las 500 millas, lideró la carrera 27 vueltas y estaba en la lucha por el triunfo, si no tiene una avería a unas vueltas del final. Aquel día tuvo más repercusión y más audiencia. Las 500 millas tuvieron más repercusión y más audiencia que el Gran Premio de Mónaco.
Vaya.
Quiere decir que hay que tener en cuenta que tiene mucha repercusión. Además, no tiene la dificultad de la resistencia. Es una carrera larga, pero la gente se engancha porque tiene una duración de 2 horas 45 minutos. No son las 24 horas, que es más difícil seguir. Y sí, va a ser la bomba. Yo estoy convencido que va a ser la bomba. Hombre, si
¿esto cuándo es?
Se abandona. Esto es el 26 de mayo.
26
es el mismo
mayo.
Fin de semana, el mismo día del Gran Premio de Mónaco.
Ahora te pregunto por la Fórmula 1, para ir alternando conocimientos. ¿Y cómo será la vida, Borja, este año de Marc Márquez con Jorge Lorenzo en Honda? Que esa es otra de las grandes preguntas del año, ¿no?
Yo creo que va a ser emocionante. Va a ser emocionante porque creo que Jorge va a poner un punto más de lo que estaba viviendo Marc con Dani a su lado, con Pedrosa, que se ha retirado este año. Jorge, ya en los test que hemos tenido este año, se le ha visto mucho más en sintonía con la moto que lo que fue el inicio con Ducati, que a todos nos hace pensar, bueno, si sufrió tanto, pues puede volver a sufrir. Lo que pasa es que ya la etapa de sufrimiento la ha pasado. Las maneras de cómo enfocar ese tipo de situaciones las sabe Lorenzo. Y yo creo que va a ser mucho más competitivo. Lo que pasa, claro, Márquez es
intratable. ¿Ves alguna posibilidad de que Lorenzo le quite el trono a Márquez?
Lo veo muy complicado, sobre todo porque Márquez tiene muy por la mano la moto. Pero si hay un piloto en el mundo que es capaz de ganar a Marc Márquez, ese es Jorge Lorenzo.
O sea, ¿tú crees que el rival de este año de Marc Márquez es Jorge Lorenzo?
igual es un poco precipitado de inicio. El problema para en lo que es la disputa por el Mundial es que Marc necesita un rival que esté en tono desde el principio. Probablemente la Ducati Dovizioso lo tenga más fácil para empezar como ha terminado. Probablemente también Viñales lo tenga para estar desde el inicio mejor, y a Lorenzo le falte un poco de ritmo con la moto como para llegar a ser el rival por el título. Sí que a partir de un momento, como ha pasado este año con la Ducati, este año pasado, sí que a partir de ese momento Lorenzo siempre estuvo peleando con Márquez, y yo creo que esa puede ser la tónica, pero lo que será complicado es que en su primer año sea capaz de hacerlo desde Qatar.
O sea, en el juego este que hacemos periodístico en el inicio de año, tú dices que Márquez favorito para ganar.
Sí, sí, indudable.
¿Y segundo a quién pones?
Segundo de la general este año voy a poner a Viñales. Voy a confiar en que ese
cambio. La Yamaha de Viñales.
Sí, en que el Yamaha se ha dado cuenta de que no se puede ir al tran-tran porque todo el mundo aprieta mucho, han hecho mucho cambio interno. También Maverick ha hecho cambio en su equipo, ese igual tampoco afecta tanto la parte técnica suya, porque Ramón Forcada, que era su jefe mecánico, que es el que ganó los mundiales con Lorenzo, es un tipo muy experimentado y ha puesto a alguien mucho más joven, pero que le da psicología. Si Esteban García, que es el nombre de este nuevo técnico, consigue eso de Maverick, va a ser un rival muy duro, y además es un tipo que no se cae prácticamente nada, y a poco que la moto le responda, va a estar peleando siempre.
Y luego una pelea a Lorenzo Dovizioso, que le apetecerá a Lorenzo ganarle a Dovizioso.
Sí,
¿no?
Ya con distintas armas. Lo que pasa es que yo creo que Lorenzo solo mira a Márquez, ¿eh? Esa yo creo que la...
¿Sí?
Sí, sí, sí. Lorenzo va a mirar a Márquez y no va a mirar nada más en todo el año, porque él sabe que ese es el... Eso es lo que va a marcar su éxito o no, y... Una cosa que le encanta a Jorge, que es la pelea con la historia. Ser capaz de ganar con tres motos diferentes y ser capaz además de batir a alguien como Márquez.
Sí, tener retos nuevos. Bueno, va a ser apasionante como siempre. Tenemos la suerte de tener un montón de pilotos. Este año han caído dos mundiales. ¿El año que viene qué? ¿Jorge Martín qué?
Bueno, le costará un poquillo, pero en motos yo creo que tenemos muchas más opciones que este año. Bueno, lo hemos hecho fatal, pero sí que está Alex Márquez, Vierge, yo creo que tienen que estar ahí dando la nota, y Martín va a estar delante. Y en Moto3 va a haber alguien, seguro. Sea Canet, que es el más experimentado de los que sigue, más sea quien sea, vamos a tener tíos peleando delante.
Oye, es el año y será noticia, vuelve Fenati, que la tuvo Tiesa el año pasado. O sea, va a ser noticia.
Fíjate, eso es lo que son las cosas. Era el personaje más denostado, ya no te diré del motociclismo, sino casi del deporte mundial en septiembre. Y la misma gente que le echó de su equipo vio que había un filón de marketing ahí con el regreso de Fenati, el reinvento del piloto, un poco volver a, ¿no?, estar volver a la buena senda, y le han cogido en Moto3, y seguro que si es capaz de lidiar con esa presión desde el principio, será un piloto para tener en cuenta.
A ver cómo se porta Fenati en el regreso.
La puede liar.
Bueno, Carlos Sainz y McLaren. Carlos.
¿Qué? A ver, ¿qué quieres que le diga?
No, pues que me digas cómo va a quedar, o sea, que ya no me haga falta.
Ah, ¿que cómo va a quedar? A ver... Yo el año pasado, por esta fecha, yo cuando lo digo mal también lo tengo que decir, te dije que creía que Alonso podía hacer un podio con el McLaren de rebote. No, evidentemente.
Está grabado, sí.
Está
no,
grabado.
No tengo tan mala educación como para mostrarlo, pero sí.
Evidentemente me equivoqué, pero tampoco pensaba que McLaren iba a hacer el churro de chasis que ha hecho. A ver, en McLaren han tomado un camino que es copiar a Red Bull. Y están copiando a Red Bull. Mismo motor, ganador de grandes premios. Motor Renault. Y... el ambiente dentro de la escudería es verdad de que quieren que empiece el campeonato ya, y que es un ambiente de optimismo, y que lo que transmite Carlos Sainz es optimismo. ¿El optimismo qué es? Cuarto en constructores. Si McLaren es el primer equipo fuera de Red Bull, Ferrari y Mercedes, habrá cubierto su objetivo, porque no se puede saltar de ser sexto, y sexto porque estaba Alonso, si no hubiera sido penúltimo, sexto a... tiene que subir y tiene que acabar entre los cuatro primeros.
¿Pero qué esperas? ¿Un año de sufrimiento?
Yo no creo que va a ser tan malo como el año pasado. Yo te lo digo sinceramente. No creo que McLaren tenga un coche tan malo como el año pasado. Es muy difícil tener un coche tan malo como el año pasado. Había pistas que era el peor coche de la parrilla. Y yo sí pienso que en algún momento tiene que tener fortuna, Carlos. Carlos ha estado en varias carreras en tercera posición y luego ha tenido problemas que le han llevado para atrás. Estaba en un quinto increíble en Francia y tuvo una avería en el motor que le hizo perder potencia y se fue al octavo. A Sainz le ha faltado un poco de fortuna en momentos clave, sobre todo esta temporada, para estar un poco más arriba. Y dos objetivos: ganar a Norris. Lando Norris es producto de Zak Brown, jefe de McLaren. Es británico, en un equipo británico. Eso
vaya,
hay que
otra
coger.
Vez Hamilton Alonso ahí.
Es un poco una repetición de Hamilton Alonso. Entonces, lo que tiene que hacer Carlos, y yo ya se lo he dicho en persona, es coger el mazo desde la carrera 1 y darle en la cabeza.
Ser mejor que él.
Ser mejor que él, quiero decir. Claro, por supuesto, no es coger un mazo literalmente.
Los tiempos que corren.
Sí, bueno, los tiempos que corren hay que tener cuidado, efectivamente. Y si fuera Landa Norris, no veas tú qué lío.
Oye, ¿y cómo funciona el McLaren? ¿Qué vamos a decir? Te vas a tener que estar preparado para eso, ¿eh? Se va Alonso, funciona el McLaren.
No, pero sí,
te
hombre.
Te va a tocar, te va a tocar. Digo, yo te estoy sí. mentalizando, Carlos.
No, vamos a ver. Es que os voy a decir una cosa. El piloto, hoy en día, en invierno, no tiene nada que ver con que el coche sea bueno o malo. Es decir, es así. No hay test prácticamente y el piloto cuando se hacía un montón de kilómetros de test, época de Fernando en Renault, sí influía mucho. Pero cuando no hay test y no hay prueba de error, lo que importa es la fábrica. Y si tu fábrica no está haciendo buenos coches, no hay mucho remedio. Sí que creo que siendo cuarto coche, si en Australia es el cuarto coche de la parrilla, sí puede, no digo que lo vaya a hacer, pero sí se puede soñar con rascar un podio. Con el cuarto coche más rápido en la carrera de Bakú, Checo Pérez logró un podio. Y vale. Bueno, eso, ¿por qué
bueno,
no?
Dos cosas rápidas. Como siempre, ¿quién gana el Mundial de Fórmula 1, Carlos?
Pues nada, sexto para Lewis Hamilton, sin ningún tipo de dudas, porque delante ha tenido, en este año ha tenido una caricatura de piloto, que ha ganado 5 carreras, pero que tenía un coche con el que, dentro de Ferrari, creen que Alonso hubiera podido ganar este Mundial. Entonces, si gana el sexto Hamilton, viene bien para la trama que yo lidero, que es que Alonso en 2020 vuelva a Ferrari.
¿Pero tú quién dices que gana?
No, gana Hamilton.
Gana Hamilton.
Pero vamos, claramente.
Y Alonso a Ferrari.
Porque Bottas no va a ganar. No, eso ya no te lo voy a decir.
Oye, ¿empiezan las motos eléctricas?
Empezarán las motos eléctricas, empezarán en Jerez.
Ilusión.
En Jerez.
Bueno, pero va a ser un campeonato. No debe sonar eso, ¿no?
Suena un poquillo. Más de lo que pensaba.
No se engañe, no suena.
No, pero no mataría una paloma. Yo creo que les da para pasar, pero bueno.
¿Quién está ahí? Histórica, ¿no?
Es un mix de pilotos que estaban, por ejemplo, el año pasado en MotoGP, como Simeón o Bradley Smith, con un retiradísimo como Sete Gibernau, el que peleó con
Rossi. Oye, ¿pondrá la bandera esa si gana?
Igual la pone. Son todas las motos iguales, prácticamente no tienen mecánicos. Dura lo que dura, creo que son 8 o 10 vueltas, no más. Va a ser todo super express, se va a hacer antes de la carrera de Moto3. Está también en Nico Terol, está María Herrera, mujer piloto, que yo creo que también asomará por allí. Y bueno, veremos, será una cosa curiosa, no creo que sea el futuro.
¿Puede entrar a Madrid en cualquier tipo de
protocolo? Sí, va a haber un gran Madrid Central. Madrid Central, que se va a llamar.
Bueno, chicos, es un placer escucharos durante el año. Aquí están los pronósticos de Carlos Miquel y Borja González, gente que sabe mucho de esto. Un abrazo, chicos.
Abrazo. Feliz año. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back.
Empezando con el tupé, se van Carlos Miguel y Borja González. Saludamos a la gente del ciclismo. Cuidado con esta gente. Creo que se han ido a pasar el fin de año Eri Frade y Óscar Pereiro. Hola, Eri.
Hola, muy buenas.
¿Os habéis ido? ¿Está Óscar ahí? Óscar.
Hola.
¿Os habéis ido a pasar el fin de año juntos?
Hemos quedado a medio camino.
A medio camino.
Estamos en febrero ahora mismo.
Lo vuestro no tiene límite, ¿eh? O sea, que pasáis el año juntos ahí y revueltos, pasando la vuelta, el tour
no
y las cosas que pasan. No tiene perdón de Dios.
Si damos un paso más, ya es un paso
peligroso.
Yo para empezar, no me acuerdo de desnudarme delante de Eri.
Espera un momento, antes de que suba de tono. Está, no sé dónde está, dónde habrá pasado el fin de año. Quique Iglesias, hola Quique.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esta gente te está haciendo móvil.
Total, ni me avisa ni nada. Yo estuve en Navidad.
Necesitábamos un conductor para volver a casa. Quique.
Sí, por eso llamas a Eri, ¿no?
Uno porque no puede y otro porque no sabe, ¿no?
Eso es.
El otro día estábamos haciendo el sorteo de Champions y me dice Tony, ¿tú te consideras un buen conductor? Y claro, como estábamos en medio de una publi, dije, sí, soy un conductor de lo mejor que conozco.
De primera. Bueno, chicos, venimos de escuchar grandes cosas en el 2018, cosas como esta.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía a media hasta en su sprint. Alejandro Valverde va recto de meta.
¡Ha ganado!
¡Vamos, Valverde! ¡Vamos, bala! ¡Alejandro Valverde!
¡Cuidado con Bush!
¡Cuidado que se abre Bardet! ¡Se abre Bardet! ¡Aguanta
Alejandro!
Valverde!
¡Alejandro!
¡Valverde!
¡Toma!
¡Valverde! ¡Valverde! ¡Alejandro Valverde! ¡Belmonte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
¡Madre mía, cómo se abraza Escámez, que es su auxiliar de confianza! Escámez lo ha buscado durante tanto tiempo, Valverde, que al final, cuando creía que no lo iba a conseguir nunca...
Bueno, la mejor radio, la radio del ciclismo que hace esta casa con Eri, con Pereiro... con Quique Iglesias y con todos los comentaristas, qué momento ha pasado ya. Voy a preguntar por el año que viene, pero qué momento, es inolvidable, pelos de punta, ¿no? Gallina en piel, que diría Johan, ¿no?
Sí, sí. Yo es que, como siempre digo lo mismo, como entro en trance y no me acuerdo de nada, luego en esta ocasión encima había vídeo de cómo lo habíamos vivido, sí. y ese momento de cuando me siento en la silla y me echo para atrás como si lo hubiera sufrido. Además es que es posiblemente este audio el mayor spoiler de la historia de los tiempos, porque estábamos a 300 metros y Quique, que lógicamente lo veía antes porque estaba allí, in situ en Innsbruck, dijo, ha ganado, pero estábamos sufriendo igual.
Has visto que lo he cortado en el este, ¿no?
No, pero
es que... Lo has cortado, ¿no?
Hemos sufrido exactamente igual porque, de hecho, a Valverde le pasa todavía que a veces sueña que Bardet le gana en el sprint, ¿sí? O que viene Dumo... Sí, sí, porque fue...
Pero yo estaba como Lady Gaga. Alejandro, ¿eh?
No, yo te digo la verdad, ¿eh? Creo que es el octavo año que ya trabajamos juntos con el equipo de COPE, y junto con la victoria de Alberto Langliru en su despedida, yo creo que es el momento más emocionante y que más me emocioné yo en todos estos años de radio.
Para lo que vivimos en esa zona mixta en Innsbruck, Oscar y compañía, fue espectacular, porque bueno, nos juntábamos ahí, compañero Chema del Olmo de Acero, el compañero de la SER, estaba Juan Antonio Flecha, el inalámbrico de Eurosport, que estamos muchas horas juntos, muchos minutos juntos, muchos días, muchas lluvias, muchos soles y calores y fríos, y vivimos juntos ahí en esa carpa, en la meta de Innsbruck, un momento que no olvidaremos ninguno, ¿no?
El mejor de los recuerdos del año 2018, pero ahora está aquí el del 2019. La primera pregunta es, ¿cómo le irá este año a Valverde? Pereiro, ¿cómo le va a ir al campeón del mundo?
Bueno, le irá igual como hasta ahora. O sea, al final, mira, estos días atrás lo escuchábamos con Munilla, en una entrevista que sigue igual de centrado más que cuando tenía 22 años, sigue con la misma ilusión, sigue trabajando igual, nos ha dicho que estas navidades las ha pasado pues cuidándose un montón, sin salir de casa, pensando ya en el año 2019. Yo no creo en la maldición del arcoíris, sinceramente, cuando un corredor tiene la clase y la calidad de Alejandro Valverde y la ilusión que tiene, pues las cosas le van a salir bien. Encima, pues mira, ha elegido un calendario donde se ha sacado el Tour de Francia, que es la carrera más exigente.
El mejor doblete. O sea, el mejor doblete que se puede hacer es Giro Vuelta.
Sí, sí, sí. Se ha sacado una carrera donde ha luchado durante muchísimos años, y creo que el podio alcanzado hace unos cuantos años pues le ha liberado un poquito esa carga, esa presión que tenía mediática, y ahora mismo, pues, como va a participar en las carreras, y no digo competir, va a participar para disfrutar, estoy convencidísimo que Alejandro va a tener muchísimas victorias el año que viene también.
Es evidente que estamos hablando del mejor ciclista de la temporada, ciclista todo el año, y luego estamos hablando de, si no es el mejor equipo, lo será cuando se vaya el Sky, que es Movistar, que apuesta, redobla su apuesta por el equipo. Y la pregunta aquí que Óscar y Eri es, ¿qué pasará este año con los tres gallos, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer con Landa, con Quintana y con Valverde?
Me da la sensación que es inteligente motivar a Landa con el Giro, o que Landa se motive con el Giro. Eso quiere decir que después del Giro, que esperemos que sea el líder único, al margen de Alejandro, del equipo Movistar, va a ir al Tour claramente de segundo, aunque ir de segundo con Landa nunca es seguro, ¿no? De todos modos, es importante que a Landa le vaya bien en el Giro para que, de una vez por todas, se aclaren en el equipo y en el Tour de Francia vaya Quintana.
Yo creo que es imposible que Landa tenga peor suerte con las lesiones y con las caídas que el año pasado, porque es verdad que cuando estuvo bien no encontró el mejor golpe de pedal, pero luego cuando lo estaba encontrando fue cuando se encontró con los accidentes que, por ejemplo, le sacaron de la alineación de la Vuelta Ciclista a España. Peor suerte no puede tener, y a partir de ahí ya depende de él, porque la clase de Landa es inmensa, de base, pero luego, claro, eso hay que trabajarlo y encontrar el momento, y yo creo que el Giro de Italia es una carrera que se va a acoplar muy bien a sus condiciones. De Valverde hay menos dudas, porque Valverde va a ir totalmente despresionado a todo, y Nairo Quintana, pues, yo creo que tiene su última oportunidad de demostrar que es un ciclista que pueda tener un Tour de Francia en las piernas, porque bueno, vamos a ver lo que pasa con Froome y con el Sky a partir del año que viene, pero Quintana tiene que explotar ya, porque desde que hizo aquel segundo en el que le puso aquello de corbata a Froome, pues no ha vuelto a ser el mismo. Siempre ha pasado algo, siempre ha habido una excusa más o menos lógica, pero de Quintana necesitamos saber que sigue siendo un hombre candidato al Tour de Francia.
Bueno, yo creo que para empezar, hemos pasado un diciembre, una temporada donde los ciclistas tienen vacaciones o hacen una pretemporada, sin las alteraciones que tuvimos el año pasado con el fichaje de Landa por el equipo. Todos ya vimos que en alguna declaración pues Nairo estaba como un pelín molesto y demás. Para empezar, Eusebio ha planificado la temporada de una manera diferente. Ha mandado a Alejandro y a Landa al Giro. Al Tour va a ir Landa y Nairo. Y a la Vuelta a España, Nairo y Alejandro. Por lo tanto, ya no va a haber esos tres líderes en las carreras que de alguna manera podrían molestar. Y siempre lo digo de una manera sin tener ningún tipo de información y simplemente por lo que escuchamos a veces. Creo que sinceramente que en el Giro de Italia Alejandro va a ir a hacer su carrera y Landa va a hacer la general. Y en el Tour yo tengo mis dudas porque realmente Mikel es un corredor con muchísima ambición, tiene muchísimo descaro, tiene muchísima personalidad y a la mínima que tenga oportunidades, no sé hasta qué punto va a ser fácil ese binomio en el Tour de Francia. De todas formas, estoy convencido de que todo va a ser igual, que van a empezar los dos como líderes y a medida que la carrera ponga cada uno en su sitio, pues tendrán que adaptarse.
El año pasado salió muy mal, no lució el equipazo.
Pero no, en el Tour.
Pero no lució por lo que acaba de decir Eri. O sea, Mikel el día de este rato pues tiene una caída muy fea que, por lo visto, hacia los Pirineos pues parece que le restó un poquito de rendimiento.
El papel.
La realidad es que Nairo tiene más voluntad que fuerza. O sea, yo no lo vi en ningún momento a Nairo con gas como para poder destronar a Thomas, a Froome, digo a Bernal, digo al corredor del otro, ¿cómo se llama?
Roglic.
A Roglic. Hay corredores que están mucho por delante de él y sinceramente, ojalá que Movistar tenga dos corredores disputando el Tour, pero yo creo que las posibilidades de Movistar pasan por ese salto de calidad de Mikel en la gran carrera francesa.
Oye, como habéis dicho, es el último año de Sky, ¿no? Este año termina Sky. ¿Qué va a pasar con sus estrellas o qué creéis que va a pasar con el equipo? Si va a haber alguna marca que aparezca y se quede con el equipo, porque ahí está Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia, está Froome en su última etapa, imagino. ¿Qué creéis que va a pasar?
Yo lo que creo es que vamos a tener un año en el que poco a poco vamos a ir viendo que cada estrella de este equipo, que no solo son dos, sino que está Egan Bernal, está Wouter Poels y demás, cada uno va a ir haciendo la carrera por su cuenta, porque va a tener que buscarse equipo, porque a lo mejor llegamos al mes de junio y Brailsford, el manager del Sky, el Eusebio Unzué del Sky, no encuentra un patrocinador que ponga 35 millones de euros, que es la cantidad que invierte Sky en el equipo hasta este año 2019, y a partir de ahí llegas al Tour con dos cabezas de serie que uno va a querer ganar por segunda vez consecutiva y el otro el quinto Tour. Y con Sky marchándose y sin patrocinador para el año que viene, a ver quién dirige eso, ¿no?
Yo creo que más le vale a la zona media-baja del pelotón que Sky encuentre un patrocinador, porque si no hay gente que se va a caer de esta rueda. Yo entiendo que el Sky tiene una plantilla tan buena que todos los corredores tendrían que ser reabsorbidos por el World Tour en las distintas estructuras y que los que se acabarían cayendo son los del nivel más medio-bajo, porque aquí hay gente muy buena, hay gente que puede ser jefa de filas y hay muchos equipos todavía buscando jefe de filas, pero yo no sé por qué me da que si hay alguien capaz de sacar ese patrocinio en el pelotón mundial es Brailsford, y que lo más fácil será que Sky acabe consiguiendo una nueva marca que se haga, si no cargo de todo, de buena parte de esta estructura, porque es una estructura ganadora y al final lo que no encuentra nunca cliente son las medias tintas. O sea, que si tienes un equipo muy barato, pues a lo mejor si encuentras un sponsor, y si tienes el mejor equipo del mundo, habiendo gente con ganas de gastarse la pasta, pues igual también encuentras patrocinador.
Yo creo que va a seguir. Yo creo que la infraestructura va a seguir. Sí que estoy de acuerdo de que lo difícil será encontrar esos 35 más 10 aproximadamente que tiene el presupuesto. O sea, porque en esos 35 no entra ni el sueldo de Froome ni el del propio manager. Por lo tanto, yo creo que va a seguir la infraestructura. Lo único es con qué presupuesto. Un presupuesto de 25 millones de euros, como la gran mayoría del World Tour, es más factible. Ahora, con el potencial económico que tiene a día de hoy, no creo que consiga absolutamente a nadie. Y por otro lado, cuando digo esto, hace apenas mes y medio que les cae hace una maniobra de estas muy raras en el mundo del ciclismo, como es quitarle un corredor a Trek con contrato firmado y todo, como es Sosa, la ha firmado hasta el 2023, a Bernal la ha renovado hasta el 2023. Hay corredores muy jóvenes que tienen contrato con el equipo, y lo que creo es eso, que igual va a adelgazar un poquito la estructura en cuanto a nombres de calidad y hombres de sueldo, pero no sé, me da la sensación de que un equipo con la trayectoria que ha tenido Sky, pues de alguna manera antes del Tour, algo agarrado tendrán para el año que viene.
Bueno, como se trata de visionar un poco el futuro con conocimiento, ¿os atrevéis a dar algún nombre de algún ciclista español que os pregunto yo siempre, casi desconocido? Por ejemplo, Marc Soler apareció en vuestras bocas hace un año o dos. ¿Algún ciclista que nos llame la atención este año?
Hombre, primero hay que seguir a Valverde en el Tour de Flandes. Se va a estrenar allí y quiere al menos luchar por estar adelante en el Tour de Flandes.
21 años tiene este chaval.
Primer
¿no?
joven, sí.
Sí, y luego el joven es evidente, es Enric Mas. Lo tenemos un poco olvidado. Acabó la Vuelta a España en el podio, estuvo presente en el Mundial y luego poco sabemos de Enric Mas, corredor del equipo Quick Step, que dice que va a por el Tour de Francia. Chico, no conocemos mucho a Enric Mas, pero lo que dice lo cumple.
Para mí es un corredor, el corredor del futuro, evidentemente. Hay otros que deben dar pasitos adelante, como Marc Soulet, que parece que va un poquito más lento en su progresión, que nos hace una gran paliza, pero en las grandes carreras todavía de momento no le estamos viendo con el gas, ¿no?, suficiente como para poder disputar las grandes carreras. Pero es que a mí la soltura y la manera de correr que tiene este chico Enric Mas en la Vuelta Ciclista a España me ha dejado alucinado, y por eso mismo creo que este año 2019 tiene que ser un poco el de la confirmación, ¿no? Porque ya hemos visto en el pasado corredores como Mikel Zarrabeitia, ¿no?, que en su primera gran vuelta hacen segundo en la Vuelta Ciclista a España y después nunca más han vuelto a pisar el podio. Pero de verdad, a mí este chaval me da muy, muy buen feeling, y a poco que le salgan las cosas, yo creo que vamos a tener un corredor de disputar grandes vueltas en nada.
Muy bien, que como siempre es un placer. Os quedan un montón de kilómetros por delante. Campeón del Tour de Francia y comentarista de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Erick Frade, narrador extraordinario, espectacular. Y para mí el mejor inalámbrico que hay en el ciclismo español.
En la cadena COPE seguro.
Que es Quique Iglesias. Un abrazo a los tres. Adiós.
Venga,
feliz año.
Chao,
chao. Fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Please make this reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure don't seem like Christmas. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Bueno, un clásico de la radio española a esta hora de la noche. Gema Santos, ¿cómo estás, Gema? ¿Qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas noches. A partir de ahora, 25 minutos de música sin interrupción.
Feliz año, Gemita. ¿Qué tal?
Feliz año.
Oye, ¿qué has invitado a Javi Nieves?
Hombre.
Buenas noches.
Vamos a ver.
Buenas noches, Javi Nieves.
Buenas noches. Ya, si no me invitáis a esto, me enfado. Porque es como el turrón esto.
Es la octava edición.
¡Ole!
La octava edición de las canciones del vestuario. Esto, como ustedes saben, es un trabajo ímprobo de la redacción de deportes de la cadena COPE. Javi Nieves siempre la pondera, siempre lo pondera, porque es un trabajo difícil de
luego
investigación.
Nos han copiado en la voz, en operación, en todas partes, porque en el fondo ponemos aquí un sillón y nos vamos dando la vuelta y vamos dándole.
Es verdad.
Es decir, el proyecto este es pionero.
Venía pensando esta mañana, digo, si casi es como los programas de televisión, pero mejor hecho todavía.
Claro,
¿no?
Pero lo que pasa es que aquí quien canta son profesionales, se supone.
Bueno, esto es poner el piloto automático. ¿Estás preparados para una noche de reggaetón?
Bueno, ¿están reggaetoneros?
Mucha música ratonera. Este año los niños de la redacción me han enseñado que no todo es reggaetón, que también hay trap. Sí, que yo pensaba que era lo mismo. Pero bueno, todo se resume en ese amplio conjunto de malos cantantes que se engloba dentro de la música ratonera.
Oye, no prejuzguéis. Bueno,
¿os acordáis?
¿Te puedo preguntar quién te da la es porque me parece esto un curro? ¿Quién te da la información de qué se oye en cada vestuario?
Toda la redacción de deportes de toda España. Sí, de toda España, pero... la han recopilado, que saldrán en los créditos finales de este programa, Lolo Martínez y Luis Basteiro este año. Vamos cambiando, porque es un trabajo tan duro que no puedes...
No, es que es tremendo,
no puedes tener al mismo.
De verdad que sí.
Bueno, ¿te acuerdas?
Pero es todo verídico, no nos inventamos ni una.
No. O sea, esto está preguntado
en cada
vestuario, claro.
Hombre,
¿cómo vamos a hacer eso? Esto es un programa de precisión periodística. ¿Qué te iba a decir, Javi? ¿Te acuerdas de quién ganó, a quién le diste la victoria el año pasado?
Bueno, sinceramente no.
Bueno, el año pasado ganó un equipo que ahora está en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas. En el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas, el año pasado, se escuchaba la canción ganadora, que era esta.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices.
Esta canción no se la pondría nunca a mis hijos, pero tiene buen rollo, ¿eh? O sea,
felices los cuatro de Maluma. Me sorprendió muchísimo que escogieras a Maluma, ¿sí?
Fíjate cómo era...
Pues fíjate lo que habría.
Cómo era la playlist, ¿no? Del día que ganó Maluma. No, pero hay que tener el recuerdo que esta canción tenía su punto, ¿no?
Sí, bueno, tiene un puntillo, ¿no? Por lo menos yo creo que es de las típicas canciones que quedará... Nos acordaremos dentro de unos años, como nos acordamos ahora de Paolo Salvatore o de cosas así, ¿no?
Pues... Oye, Javi, ¿prefieres tener la lista en la mano o no saber lo que viene?
Pues... la lista puede voy a hacer, lista mira, me voy a poner en la situación de quien estáis oyendo esto a través de la radio.
O sea, no vas a tener la lista. Sin lista. Le acabo de dar la vuelta a la lista.
Javi, así que es increíble.
Comienza el espectáculo.
Qué valiente.
Comienza el espectáculo. Como siempre lo hemos dividido por zonas. Este año teníamos un problema con el Huesca, porque no sabíamos dónde incluirlo, porque es una zona que le hemos metido en la zona noreste. Hay un derbi en la zona sur. Bueno, comienza esto. Gema, ¿por dónde empezamos?
Zona centro, que tenemos un montón de equipos, todos los de Madrid, también el Valladolid. Zona centro que arrancamos con el vestuario del Real Madrid. Apunta Javi que los DJs son Sergio Ramos y Marcelo. La canción que se escucha en el vestuario del Real Madrid es de Ozuna, empezamos bien.
Bueno.
Se llama Tu Olor. Se quedó tu olor, se quedó en mi cuerpo. En mi cuerpo. Tengo que decir, no quiero que se escuchen mucho algunas canciones porque en este caso el estribillo es de lo poco que se puede emitir en antena. Ni siquiera a estas horas,
¿por
¿vale?
¿Por qué? ¿A qué olor se refiere?
No me hagas cantarte alguna de las estrofitas que he escuchado.
Pero,
¿eh?
Sí, pero si los olores son todos muy, muy naturales, ¿no?
Bueno, ¿pero quién pincha aquí, Gemma?
Aquí pinchan Sergio Ramos y Marcelo. Estamos escuchando a Ozuna, que es el que lo está petando este año. El año pasado, el número uno en la música ratonera, véase reggaetón trap, era Bad Bunny. Pero este año me dicen los niños que no, que es Ozuna, el rey del reggaetón puertorriqueño.
¿Cuántos años tienen los niños?
Los niños tienen 20, chulo. Son nuestros hijos perfectamente.
Más bueno, vestuarios.
Nos lo tenemos que llevar. Vámonos al vestuario del Atlético de Madrid. Aquí pinchan Juanfran. Este es un clásico. Pincha él siempre desde que está
Juanfran,
en el Atlético de Madrid.
Juanfran.
Pero también pincha Grisi, Antoine Griezmann, el principito. Aquí se escucha de nuevo a Ozuna.
¿Pero qué ha pasado con el Atlético?
Pues ya ves. Acompañado de Romeo Santos en esta canción que se llama Ibiza.
No se me olvide esa noche en Ibiza, en el muelle con la brisa. Flamenco y tu sonrisa.
Toma ya la rima. Imagina el profe Ortega.
Un beso el alma me frisa. En el tiempo no hay prisa, bebé. ¿Cómo olvidarle ese preciso y único momento? Un beso no es una palabra.
Se ha hecho una idea, Javilla, se ha hecho una idea.
Sí, sí. Sí, que...
Valoración, por favor.
Oída una mal, muy mal.
Bueno,
mal
para el final. Venga, otro equipo de la zona centro.
¡Getafe! Gema. ¡Mi Getafe! No entiendo cómo están escuchando esto, que, bueno, a priori, la verdad es que yo decía, bueno, esta canción de Yaya, de una chica guapísima, eso sí, que se llama Aya Nakamura, digo, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto quién lo conoce? Bueno, me meto en YouTube, 200 millones de reproducciones. Wow. De esta canción. Canta en francés, tampoco lo puedo traducir, ¿vale? Dice alguna que otra palabrota. 257 millones de visitas tiene esto en YouTube. El
pues
DJ
que
es
no
Amat.
Sea. Esperemos que no sea de la misma persona, porque tiene un toc.
¿Te imaginas lo de
bueno, yo decía, pincha digo, Amat. Pincha Amat, al que le mandamos un abrazo
desde
enorme.
El sofá porque está lesionado.
Que se ha roto la rodilla, sí, sí. Pero, y además en su honor la siguen pinchando. Yo pregunto a alguno, digo, ¿pero esto os gusta? ¿Pero cómo no nos va a gustar? ¡Esto es un temazo!
Bueno.
Los tiempos han cambiado.
Sí.
Vámonos al vestuario del Leganés. Allí pincha Diego Rolán. Seguimos con la música que más le gusta a Javi Nieves. Aquí llega Bad Bunny con Te Boté. Bueno, este es Bad Bunny, que para lo que pueda parecer, con esta música ratonera, que siempre, la verdad es que pienso que deja en dudoso lugar a las mujeres, él ha hecho en su Instagram un alegato en contra de la violencia machista.
Es muy famoso, ¿no? Bad Bunny, ¿no?
Bad bueno. Bunny es el rey de esto, ¿no?
El rey del trap.
Sí, sí, sí.
Yo, a mí, ya, vamos a ver, corro, yo tengo de este tipo de música tengo la misma idea que tú, ¿eh?
Sí. Oye, es que
yo
no
sé
es,
que el reggaetón escucha. Es atún con pan, todo lo que sea, atún con pan, atún con pan. Eso es reggaetón.
Oye, pero no es Te Boté, es Taote.
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 Ah, perdona, corro.
No, lo dice Papuni, dice Taote.
Vámonos al vestuario del Rayo Vallecano. Siento deciros que seguimos con el mismo soniquete. Vuelve Romeo Santos a aparecer en esta canción que se llama Ella quiere beber. Pinchan Raúl de Tomás Trejo y Bebé. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Perdón, ella quiere beber. Extra. extrañamente en este tipo de música, en el vídeo aparece una chica con ropa bastante ajustadita, muy guapa, contoneándose y rebozándose en el suelo.
Bueno, hombre, que tampoco van a poner a una esquimal.
No, es que todos los vídeos son así.
¿Dónde quedó ese rayo, ese barrio rockero?
Bueno, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese vestuario del Atleti en el que soy ya Rosendo y estas cosas? Ya está pasado. Ni Sabina, ni Rosendo, ni siquiera el canto del loco. No, nada, no. Han caído en las manos de Ozuna. Bueno,
sé cómo arreglar esto.
Cinco equipos de Madrid y uno de Castilla y León.
Sé cómo arreglar esto. Queridos, preparaos porque por
no
fin...
condiciones, ¿eh?
No, si es que habla por sí sola la comparación. Aquí llega Eye of the Tiger, The Survivor.
Toma.
Esto se escucha en el vestuario del Valladolid. Tengo que decir que no lo pincha un jugador. Esta es la canción que el entrenador Sergio González pone antes de los partidos. Así van. Como tiros. ¡Viva Ronnie!
Lo mismo a ellos les pilla un poco desactualizado el tema también, ¿eh? Es una maravilla de canción.
Tengo que hacer mención especial a nuestro amigo Borja FF, que él en cuanto puede quita el reggaetón que ponen sus compañeros en el vestuario para pinchar pop y rock. Pero es el míster el que pone esto.
Bueno, Javi, pues ahí lo tienes. Real Madrid, Atlético Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Valladolid. El finalista de la zona centro es...
Me voy a quedar con el Getafe.
¡Getafe!
Sí, señor. Me voy a quedar con esta canción. Es, pero ¿sabes por qué? Porque creo que me han descubierto una nueva artista. Y
¿sí?
Eso me encanta. Entonces, me ha gustado la canción en el fondo y la historia que hay detrás de esta historia, o sea, de esta canción. Y yo creo que, joder, para eso está esto también, para descubrir nuevas cosas que pueden ser interesantes.
Bueno, pasa a la final la canción del Getafe que pincha a Matt Yaya de Ayana Kamura. Vamos con la zona sur, es un derbi. Hubo tiempos en los que había 5 y 6 equipos en esta zona, pero solo hay 2, ¿no?
Sí, ahora nos quedamos con el Betis y el Sevilla. Y vamos a empezar... escuchando lo que pincha, ¿quién sino Julio, Joaquín, José Mercé, La Vida Sale? Esto sí es música. ¿Quién pensaría que este íntimo amigo de Sergio Ramos, cuyo sueño frustrado es ser futbolista, no se escucha bien el vestuario del Madrid, que ha hecho duetos hasta con Sergio Ramos, es Joaquín el que se encarga de meterle la música de los vestuarios del partidazo?
¿Perdón la incultura sobre José Mercé? ¿Estás de las nuevas o es antigua?
No,
esta de la
vida, un clásico. No.
Vale, perdón, la incultura, me he pedido perdón por delante.
Pero que esto lo has bailado tú, seguro.
Bueno, vale. Esto en el Betis y en el Sevilla...
Siento deciros que vuelve a aparecer Bad Bunny. Es la misma canción que se escucha en el vestuario de Leganés. Aquí pincha Roque Mesa. Esta canción de, ¿cómo se decía? Taboté.
Tabotá, dice Corrochano, Tabotá.
Yo a Machín no le veo bailando esto.
Roque Mesa, te boté de Bad Bunny o Bad Bunny. Bueno, Betis-Sevilla, el derbi, ¿quién lo gana?
Javi. Betis. José
el
Mercedes.
Betis, la vida sale. Ahí. El Betis está en la final. Zona mediterránea a partir de ahora, Gemma Santos.
Y empezamos metiéndonos en el vestuario del Levante. Aquí va a sonar una canción que se titula Baby. También os digo que es algo distinto, no es la música ratonera. La traducción es Baby, soy de alguien más. Eso sí que os lo digo para que lo entendáis. Es Clean Bandit, que es una banda de música electrónica. Marina, que es una cantautora británico-griega. Y Luis Fonsi. Es una canción muy reciente, del pasado mes de noviembre. Moviendo, piratones.
Sí, no, esto está bien, esto está. Ojo, es que Clean Bandit, yo creo que son los DJs del año, ¿eh?
Sí, Clean Bandit son famosos.
Pues mira, están, yo creo que de los DJs así nuevos, tipo Avicii y demás, que dan un paso más, ¿eh? Son compositores en el fondo, son gente que compone, pero de una manera
tiene un oído musical extraordinario.
No, tienes que ver el documental de Avicii.
Sí, lo he visto.
Me parece espectacular. Y esta gente está muy en esa línea.
Sí, sí, lo recomendamos, ¿eh? El documental.
Y habéis visto que aparece Luis Fonsi otra vez. Si Luis Fonsi vale por un rote, pon descosito.
Sí, verdad.
Bueno, esto en el Levante, vamos con el Valencia.
Y allí el que pincha es Santi Mina. Siento deciros que volvemos a la música ratonera, pero esto es un remix con todos, ¿eh? Con las grandes figuras del trap. El videoclip arranca con una chica estupenda contoneándose con un maletín porque es una asesina.
Bueno.
Asesina, yo sé que tú eres mala, por eso traje chalen con ti bala. Chambiaste en el asalto y terminaste en mi cuarto porque al final conmigo te resbala.
Fernández, Osuna, también Britiago. Sí, me las tengo que llevar porque no se pueden escuchar muchas veces antena. Britiago, Darrell, Daddy Yankee y Osuna.
Pero déjalo, hombre, a ver qué dice.
Es
¿qué
que,
dice?
Es que es peligroso.
A ver qué te asesina.
¿De, una, ¿de qué va? ¿De un robo o de qué?
Hay que poner unos pit. Vamos a Villarreal.
Que no pasa nada. Son buena gente.
Adán y Eva, se llama la canción que pincha Iturra en el vestuario del Villarreal. El que lo canta, por decirlo de alguna manera, es Paulo Londra, un argentino que es el chico de moda del trap, que ha ganado un montón de batallas de rap y que ahora lo está petando.
A ver.
Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Vives con otro y yo medio a solas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola.
Javi, no te duermas, churri.
No, estaba escuchando atentamente.
Oye, si el reggaetón es la canción. Atún con pan, ¿el trap qué es?
El trap está más dedicado, o sea, tiene más que ver con las letras, pero si ves, hay una armonía vocal que no hay en el reggaetón, ¿eh? Hay una melodía que no existe en el reggaetón. Otro tipo de instrumento. Mira, si ves, además del ritmo hay una base melódica, ¿ves?
Ya.
Yo recomiendo, el que tenga dudas, que vea, hay un youtuber maravilloso que se llama Altozano, Jaime Altozano, que explica todas estas cosas. Por ejemplo, la diferencia entre el trap y el reggaetón y todo este tipo de cosas.
Jaime Altozano.
Sí,
pero es un youtuber que tienes que ver. Nosotros te preguntamos a Javi Nieves.
Con valida primero de música. Oye, ¿quién gana en la zona mediterránea, Javi Nieves? ¿Levante, Valencia o Villarreal?
Levante.
¡Gana el Levante, baby! Muy bien, tenemos al Getafe, al Betis y al Levante en la final. Nos quedan dos zonas, vamos con la zona norte.
Y empezamos por el vestuario del Athletic de Bilbao. Allí el que pincha es Iñaki Williams, que le pega todo, ¿eh? Tiene una pinta de DJ Iñaki Williams que lo flipas. La canción se llama Goodbye y os va a sonar mucho al Con te partiró de Andrea Bocelli.
A ver.
Es que la base es la misma. Estas son palabras pero, mayores, ¿eh?
Sí, pero total.
Jason Derulo, David Guetta y Nicki Minaj.
Bueno, yo no descarto que sea una versión, ¿eh?
Bueno, esto suena en el vestuario del Athletic de Bilbao, Goodbye.
No ha torcido el morro, ¿eh? Javi Nieves no ha torcido el morro, incluso. ¿No?
Jason Derulo a mí me parece un tío bastante... Sí, me gusta.
Y Nicki Minaj.
Me quedé con ganas de verle en directo, ¿eh? Porque dio un espectáculo tremendo en
bueno,
la gira.
Bueno, pues eso suena en el vestuario del Athletic de Bilbao.
Es que esta canción la tocaron en directo en los MTV Awards que se celebraron en Bilbao. Algo tendrá que ver.
A lo mejor.
Algo tendrá que ver,
amigo.
Bueno, vamos con la sorpresa de este año en la música de los vestuarios. Ya sabéis que siempre hay una sorpresa escondida. Este año nos la traen los amigos de la Real Sociedad. Pincha Illarramendi. La canción es de un grupo de rock euskaldun que se llama Untza y la canción es Aldapangora. Le he preguntado a quien más sabe de euskera. En esta redacción he preguntado, por supuesto, a Joseba Larrañaga.
A ver qué están diciendo, ¿no?
Me ha dicho que molan un montón. La canción se traduce como Cuesta Arriba. La traducción del grupo es como Higos o Hiedra. Y, por supuesto, aunque el grupo surgió en Bilbao, porque todos se conocían de la universidad de allí, todos los componentes son de diferentes pueblos de Guipúzcoa.
¡Qué bonito! Pues me encanta la canción, ¿eh?
No, y tiene mucha movida, ¿eh? Para ir al vestuario, vas por la mañana, aunque vayas con el morro torcido,
sí,
te da una alegría.
¡Qué bien!
Bueno, seguimos por la zona norte. Nos vamos a Galicia.
Nos vamos hasta el vestuario del Celta de Vigo. Aquí el que pincha es Hugo Mayo. La canción, ya que os va a pegar un bajón después de escuchar a Untza, se llama Calma. Cantan Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la
el videoclip está grabado en la playa. La chica ¿qué te parece, Javi?
Bueno, va de lo mismo.
Pues calma, es una canción de calma.
Va de lo mismo.
La noche y el día del vestuario de la Real Sociedad al Celta de Vigo. Ahora nos metemos en el vestuario del Eibar. Aquí vuelve a pegarnos bajón. Es la misma canción que en el vestuario del Rayo Vallecano. Pincha Sergi Enrich. Es Romeo Santos. Ella quiere beber.
Ella quiere beber, ella quiere bailar.
Bailar y beber.
Y lo quiero olvidar.
O Vidal.
¿Te imaginas a Mendilibar escuchando esto? Es que entre esto y el bar, no me extraña que esté
el
enfadado.
Bar, no, dice, no dice bar, dice el bar.
El bar. No me extraña que esté enfadado el pobre. Y ahora nos vamos hasta Vitoria. Allí el que pincha es Guacaso.
Cuidado,
estas son palabras mayores, nos ponemos de pie para dar la bienvenida a una niña que ha sido nominada 5 veces a los Grammy Latino, que se ha llevado 2 y que es la nueva superestrella de la música española.
Rosalía. Viva la madre que te parió, Rosalía.
Malamente.
Y Guacaso, ¿eh?
Pero es que claro, ese gritarito roto, ¿te imaginas que lo pincha en español? No, pincha Guacaso.
Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Mira, me entró una cosa, de ¿sí? verdad, te juro, me entró una cosa desde el estómago así para arriba, un escalofrío cada vez que oigo a esta chica cantar.
Que, o sea, que te emociona.
Me emociona, de
te
verdad.
Emociona.
Pero me emociona esta canción y me emociona todo lo que ha hecho antes, durante y después, y lo que hará después. O sea, ya sé que estoy entregado y rendido a Rosalía.
Bueno, no sé si preguntarte,
¿no?
No sé si preguntarte.
¿Qué te voy a decir?
No sé si preguntarte. Bueno, pues gana el vestuario de Vitoria del Deportivo a la vez.
Hombre, total. Totalmente.
Tenemos al Getafe, al Betis, al Levante y al Deportivo a la vez. Buscamos el último finalista que sale, Gema Santos, de la zona noroeste.
Y nos metemos en el vestuario del Fútbol Club Barcelona.
Dicho noroeste es noreste, perdón, ¿eh? Noreste, zona noroeste.
Ya hemos entendido, Cataluña más Huesca, así queda
eso
claro.
Es.
Lo dicho, en el vestuario del Barça nos vamos a meter de lleno. Pincha Luis Suárez y vamos a escuchar, según el propio autor Luis Fonsi, una letra melosa más el reggaetón. Este es el resultado. Imposible. Luis Fonsi y Ozuna. Un tema romántico con ritmos urbanos.
Vendido así, ¿ves?
Lo dice Luis Fonsi, que como veis vale para un roto y para un descosido. Sí, no. Lo escuchamos en todo, ¿eh? Yo al Chingurri no sé si esto le acabará llenando.
Dembélé, cuando llega está terminando la canción.
Pero Dembélé sí, le gusta todo, seguro. Le tiene pinta de que le mola toda esa música. Vestuario del Español, aquí volvemos a pegarnos un bajón. Es la misma canción que se escucha en el vestuario del Valencia. De nuevo damos la bienvenida a este remix de las grandes figuras del trap, Asesina.
Asesina, yo sé que tú eres mala.
Pincha Mario Hermoso.
Pero es la misma, ¿no? Porque aquí pone Asesina Remix, pero la otra era Asesina, es la misma,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí.
El remix y Asesina son la misma.
El remix. Si ponen remix es porque es más larga y son más pesados.
Estamos poniendo el remix, sí.
¿Aquí quién pincha, Richo?
Aquí pincha Mario Hermoso,
Mario
en el vestuario
Hermoso,
del Español.
Del Español, vale.
Nos vamos a Girona con otra sorpresa. Pincha Bernardo y vamos a dar la bienvenida de nuevo a Luis Fonsi. Hombre, nuestro amigo Luis Fonsi, que está en todas partes. Aquí está acompañado de Gianluca Bacchi. Preparando esto, Corro me descubrió el antes y el después de este multimillonario que tiene 51 años, guapísimo, super cachas, con más tatuajes que David Beckham y que es la sensación en Instagram porque tiene 12 millones de seguidores. He descubierto también que es un DJ bastante conocido. Bueno, pues él y Luis Fonsi han hecho este Sigamos Bailando. Tenías que ver cómo baila el italiano, ¿eh? Con 51 años. Que Corro tiene menos y no le he visto bailar así nunca.
Bueno, ni bailaré. Bueno, y tiene, vamos, se le marcan los oblicuos estos que se llaman.
Sí, sí,
sí, los abdominales. El tío cambió
pero
su vida, ¿eh?
Que pongan antes y después de Gianluca Bacchi, como tú
Gianluca
me has dicho.
Bacchi, sí.
No sé
porque
si
era Fofi
Sano
este, sí.
Pues es que parece otra persona.
Sí, sí, Fofi Sano.
Todos podemos cambiarla.
Con un traje, pero súper ancho de estos antiguos, ¿verdad?
Un poco de espagueti, espagueti. Sí, y ahora está que, y ahora
súper
no.
Súper tatuado. Bueno, le empiezo a botar, ¿eh? Por con todo lo que tiene. Ya tiene bastante.
Bueno, nos queda Huesca, ¿no?
Y nos vamos hasta el vestuario del Huesca, hasta el vestuario de nuestro queridísimo Petón, el DJ. Los DJs son Chimi Ávila y Cucho. Y intuyo que esto también le va a gustar a Javi Nieves. Pablo Alborán.
A ver, seamos sinceros, esto para entrenar no es lo apropiado.
No.
O sea, esto no motiva. Esto
el Huesca está en crisis futbolística. Está abajo.
Vamos a ver,
está
abajo. Vamos a ver. Esta canción es para ponértela en casa tranquilamente, pero para decir, venga, chico, vamos a darlo todo.
Sí, hay que ponérselo
que nos
cuando
estamos
va primero.
Jugando, tal.
Esto no vaya a ser de Pablo Alborán, no parece ser lo que necesitan para salir.
No sé.
Esta cosa de que ponérsela cuando vas primero, entonces ya estás con una autoestima alta, claro. Y no te vienes abajo, pero bueno. Pablo Alborán en el vestuario del Huesca. Así
yo,
que,
yo creo que acierta el Barcelona, no motivado. Barcelona, claro, Luis Fonsi.
Luis Suárez, sí, imposible. Claro.
No, Luis Fonsi, Fonsi.
Bueno, Luis Suárez pincha.
Luis Fonsi y Osuna.
Todos de los Luis.
Luis Suárez es el que pincha. Que es habitual que pinche Luis Suárez. Es el que pincha todos los años.
Bueno,
¡ay, final,
señores!
¡Final, final, final!
Bueno, señores.
Es el Fiestas, este.
Bueno, señores. Vamos a ver. ¿Tú has apuntado ahí quién va a ganar?
Yo tengo mi previsión. Vale, vale, bueno, creo que los oyentes lo van a saber.
Bueno, en la zona centro acude a la final de la octava edición de las músicas de los vestuarios, el Getafe.
Pero me ha gustado mucho porque me voy a investigar de esta mujer, de Aya Nakamura. Me ha gustado que...
Piensas en mí y yo pienso en hacer dinero. Hazte una idea de cómo se traduce la canción.
Pincha Map, Yaya, la canción, Aya Nakamura, la cantante. Segundo finalista, el Betis.
La vida sale, José Mercé, un clásico increíble. El DJ es Joaquín. ¡Viva Julio!
Tercer finalista, de la zona mediterránea sale el vestuario del Levante.
La canción se llama Baby, una canción que tiene nada, apenas un mesecito. Clean Bandit, Marina y Luis Fonsi, los DJs Boateng, Pedro López y Luna. Imagínate a Paco López desmelenado. Bueno, desmelenado, ¿no?
Y en la zona norte acude a la final el vestuario del Deportivo Alavés.
Pincha Guacaso. Ella es Rosalía.
Paga 0,01 en las apuestas que sea la ganadora. Y en la zona noreste acude a la final el vestuario del Barcelona.
Imposible de Luis Fonsi y Osuna, DJ del Barça, Luis Suárez. José Luis Corrochano. El partidazo. Viva Javi, viva Mar.
Bueno, señores, pues se retira a deliberar el jurado, se va a un rincón. Está deliberando Getafe, Betis, Levante, Deportivo Alavés, Barcelona. Javi Nieves, la canción, el vestuario que mejor se mueve en este 2018-2019 es el vestuario de él.
Pues no hay ninguna duda que es el Alavés con Rosalía malamente, que es la canción para mí, vamos, esto... Fíjate que no es una canción muy animada, porque antes decíamos Pablo Alborán, pero esto tiene una energía dentro... que yo creo que es la canción con más energía de todas, vamos. Y salen y empiezan todos a decirse tra-tra, tra-tra, y está hecho, vamos.
Todo bueno, gracias a Guacaso.
Guacaso ha traído a esta final la canción de Rosalía malamente, que es sin duda la artista del año, ¿no?
Vamos,
Rosalía.
Yo no tengo ninguna duda. Es el disco del año y la artista más importante... de verdad, del mundo ahora mismo.
¿Has hablado ya con ella, Javi? ¿Te la has cruzado?
Pues no he tenido ocasión. He visto muchas entrevistas de ella, pero no he... pero tiene una cabeza prodigiosa. Yo creo que, de verdad, es una niña superdotada que lleva dedicándose y preparándose para esto que le ha ocurrido mucho tiempo y no va a dejar pasar la oportunidad, ¿eh? O sea, lo va a hacer muy bien. Lo está haciendo muy bien y lo va a hacer muy bien.
Bueno, pues ha ganado el Deportivo Alavés. Es un ganador inesperado y, además, por primera vez, porque no había ganado nunca el Deportivo Alavés.
Nunca, pero era previsible,
edición.
Conociendo, sí, sí, conociendo sí, lo venir, con lo que se mueve.
¿Tú habías pronosticado que ganaba esta?
Ganaba el Alavés, sí, sí, sí.
Vale.
Pero es que además, conociendo a Javi Nieves, es que sabía que iba a ganar. Vamos. Rosalía.
Bueno, Javi, gracias por venir el día uno, por estar aquí esta noche.
Pues claro,
bueno,
que sí.
En día dos, pero gracias por venir esta noche a estar con nosotros, como siempre.
Nada, y a mí me encanta venir porque es como la continuidad. Claro, es que después de lo de ayer, pues uno como que no concilia el sueño fácilmente.
Cuando seáis número uno del todo, seguirás viniendo, ¿no?
Mira, no sí, sé si números son. Uno, pero desde luego felices nos hemos propuesto ser muchos,
no,
este año.
Estáis muy cerca ya, ¿eh?
Pero escucha, una cosa es lo que diga el EGM y otra cosa lo que ellos
sí,
son.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Es que son eso número uno. Tú vas pues por las está. Mañanas a dejar a los niños al cole, es que todos los coches tienen no buenos días, claro. Javi Mar.
Tú pregúntale a mi madre, ya verás
sí,
qué
no,
te
no,
dice.
No, no, Javi os Nieves, adoramos. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un
Gemma
gusto.
Santos, como siempre, una voz extraordinaria. Gracias por venir, ¿eh?
Mira quién habla.
Hasta luego.
Súper corto. ¡Chao,
ganado,
gracias.
Rosalía! Malamente.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando, la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Despedida y cierre. Y ahora contenido extra, premium, para gente que necesita un poco más en la vida. Ángel, tus pedradas para el año.
Bueno.
Esto sí que es para gente gourmet, que sí. Quiere saber lo que va a pasar, tú di tus cositas.
Además es que me lo limitas mucho, porque no me dejas decir nuestros grandes nombres, no me dejas hablar de Mireia Belmonte, por ejemplo. Pero ya que hay que hablar del Mundial de Natación, porque hay Mundial de Natación en julio en Corea del Sur, te voy a dar otro nombre que es Hugo González de Oliveira.
Hugo González.
Es sí. El futuro de nuestra natación. Es cierto que entre está caballo, España, Estados Unidos, bueno, no le ha salido un buen Mundial de Piscina Corta a final del año pasado, pero es el futuro. Entonces vamos a ver si ya en un gran mundial absoluto y de piscina larga le vemos meterse entre la élite.
Y esperemos que esté Mireia, ¿no? Que se le pasen los mareos y esas cosas.
Evidentemente,
¿no?
Clave como esté Mireia, porque ya estamos a las puertas de Tokio y eso ya es ir viendo un poquito las cartas con las que juega todo el mundo. Y si te hablo de natación, Corro, te tengo que hablar de atletismo, del otro gran deporte de los Juegos Olímpicos. Tampoco me dejas hablarte de Bruno Hortelano, de Mario Usillos, de tu amigo Orlando Ortega. Bueno, pues te voy a hablar de la marcha, que estoy seguro que va a ser nuestro gran deporte en lo que atletismo se refiere en esos Juegos de Tokio. Hay Mundial de Atletismo en septiembre y octubre en Qatar y llegan María Pérez y Álvaro Martín como campeones de Europa. Pero es que llega Diego García Carrera como subcampeón y creo que pueden plantar cara perfectamente todos ellos a chinos, a japoneses y demás.
O sea, la marcha española en el Mundial de Qatar.
Y yo creo, ya te digo, que va a ser uno de los grandes. Evidentemente está también María Vicente, pero le pilla un poco jovencita. Ya va a dar el salto a categoría absoluta y veremos a ver. Tiene mucho margen de mejora y esa sí que es futuro de nuestro deporte. Hay mil más. La vela que está subiendo, con Botín López sobre todo, y veremos a ver qué hacen de cara a Tokio. Hay Mundial de tu Carolina Marín. ¡Oro en bádminton! ¡Oro en
bádminton! ¡Oro en bádminton!
Es en agosto, es en Basilea, en Suiza. Y bueno, pues
¿el siguiente es en Huelva?
El siguiente es en Huelva, el de 2021, ¿no?
Ah, no, dentro
otro,
de dos.
Hay dentro otro
dos,
dentro. Vale. Bueno, sí, dentro. No, el siguiente sí, porque en 20 es en los Juegos Olímpicos, no hay Mundial.
Ah, o sea, que el 2021, el siguiente, este eso es en Basilea y el siguiente Mundial que haya, que es 2021, es en Huelva.
Efectivamente, efectivamente. Vale. Y, bueno, esto ya te he dicho que es en agosto y ya sé que es repetirme, ya sé que llevo un par de años bombardeándote
John
con él.
Ram.
Pero llegó el año, Corro. Llegó el año en el que John Ram va a ganar un grande de golf. Ese palmarés de Sergio García, Chema Olazábal y Seve Ballesteros, por supuesto. Necesitan compañía, quieren ser un póker y ese póker va a ser seguro John Ram este año.
¿Y de tu deporte favorito no me dices nada? ¿De fútbol americano o qué?
Buah, es que fútbol americano, la Super Bowl la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Qué ganas tengo de ver quién gana. Y por cierto, ya sabes que con un español, Alejandro Villanueva, que lo está petando, que fue Pro Bowl de nuevo, que es uno de los mejores en su posición y que, oye, tenemos representación también en fútbol americano. Este año hizo hasta un touchdown y todo el año pasado.
Muy bien, estas son las recomendaciones de Ángel García para este año. Habrá más, seguro, pero estas son las claras, las que él ve para esta temporada. Ángel, te escuché el otro día. Muy bien, ¿eh? Estás ya para debutar.
Pero escucha, que es tu programa. Yo no, siento mucho respeto por quien dirige a diario, ¿eh?
Muy bien, señores. Pues gracias, Ángel, ¿eh? Y a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo
feliz
de estar
año
aquí
a todos los oyentes.
El día uno dando la cara. Ha estado Álvar Madrid en la producción, ha estado Colchero en los mandos técnicos, con la ayuda también de Víctor Catalina. Señores, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando en este momento, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buen año.